Buenos días. Vamos con la sesión ya terminando el foro. Este foro se está desarrollando bajo la influencia y el recuerdo de dos grandísimas personalidades contemporáneas de la literatura y el periodismo, de José Saramago, cuya fundación nos aloja y cuyo espíritu y trayectoria nos acompaña continuamente, incluso en una gran parte de las calles de Lisboa, por lo menos para mí, y la de García Márquez, que es el fundador de la Fundación para el Nuevo Periodismo de García Márquez, de Cartagena de Indias, que organiza con la Asociación de Periodistas Europeos este foro. Creo que entre Saramago y García Márquez hay muchas, muchas cosas en común, muchas cuestiones que son, que les identifica o les acerca muchísimo en muchos aspectos, empezando por sus estilos literarios completamente distintos pero confluyentes en cierta concepción, también en la trayectoria de los dos, en sus ideas políticas avanzadas. Pero aquí yo creo que lo que nos interesa, puesto que estamos en un foro de periodistas, es esa coincidencia que también nos ofrecen de los dos haber empezado sus brillantísimas trayectorias literarias, que en ambos casos acabaron con el reconocimiento del Premio Nobel de Literatura, y los dos las comenzaron ejerciendo el periodismo. El año pasado, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, el año pasado este foro se celebró en Cartagena de Indias, también allí bajo la sombra del recuerdo de García Márquez, y tuvimos oportunidad, aquí Miguel Ángel Aguilar y alguno más que asistimos, de conocer a algunos de los amigos de García Márquez. Recuerdo perfectamente que uno de los que participaron era el linotipista que tradicionalmente había compuesto los artículos que García Márquez escribía en sus primeros años, que además era su amigo íntimo y con el cual fundó y contó la historia de lo que se llamó el periódico más pequeño del mundo, una especie de periódico microscópico que tenía dimensiones unos centímetros, que duró dos meses o poco más, una cosa muy pintoresca, muy curiosa, y algunas anécdotas más, todas ellas muy interesantes. En el caso de Saramago, yo tengo la, antes de pasar la palabra a los dos ponentes que me acompañan, que pueden hablar con muchísima más propiedad que yo, pero voy a contar una anécdota también relacionada con el periodismo. Yo conocí, tuve la suerte de conocer a José Saramago en sus primeros tiempos como periodista, como director adjunto, en la práctica director editorial del diario de noticias. Eran los tiempos del cambio político que se produjo en Portugal. Hubo una diferencia grande y un día la escribí y después no sé qué pasó con aquello, un intento de ensayo, entre una comparación entre el periodismo español y el portugués en la actitud con que asumieron el cambio político que se produjo en los dos países. Hay unas diferencias bastante claras, mientras que en España pues fue una transición toda ella más suave y el periodismo, los periodistas de entonces pudimos acomodarnos poco a poco al cambio y a la democracia, pasando de ser periodistas de la dictadura bajo la censura y el control, pasar a periodistas libres. En Portugal tuvo otro matiz, y es que se produjo un corte total, de un día para otro cambió el periodismo, de ser un periodismo dócil bajo censura completa de la época del salazarismo a pasar a ser un periodismo en libertad. Y aquí es cuando surge la imagen de José Saramago como una figura de pensamiento, no tanto yo diría que de noticias, de información, sino de ideas, al frente del diario de noticias. Fue enseguida cobró pues un nombre, una importancia enorme, tenía mucho, adquirió prestigio, también tenía otra cuestión que también da prestigio, que son enemigos importantes, porque en el cambio que se produjo aquí, en fin, cuando el 25 de abril aquí toda la población salió a la calle a aplaudir a los tanques, pero toda la población no fue toda, quedó una buena parte de nostálgicos del salazarismo y de militantes del salazarismo que seguían pues por ahí desarrollando su labor, incordiando cuanto podían, y desde luego Saramago no era precisamente el santo de su devoción, ni siquiera en la propia redacción que heredó en aquellos momentos tan complicados y tan difíciles, y más en una redacción que tenía que pasar de la época de la censura y de la dictadura a la época de la libertad y la democracia. Yo, que estaba recién llegado aquí como corresponsal de Televisión Española, tenía mucha curiosidad por conocer a Saramago. Alguna vez que había ido por el diario de noticias, pues la había visto, pero así un poco de pasada. Y yo tenía allí un amigo, muy amigo, Mario Ventura Enríquez, que era redactor principal del periódico. Y lo comenté con él. Un día tienes que enfrentarme a Saramago. Sí, sí, cuando quieras y tal. Entonces un día Mario Ventura Enríquez combinó tomar una copa en la Brasileira, un día por la tarde, debían ser las 5, las 6, las 6 de la tarde. Y cuando salimos de allí, después de tomar un café y no sé qué, y hablando, yo me familiaricé un poco con José Saramago, subimos por la Avenida Misericordia, o Calle de la Misericordia, la Rúa Misericordia, para ir a un restaurante a cenar en el Barrio Alto. Y al pasar delante de un restaurante que se llamaba Mallada o Meallada, algo así, no sé si existe todavía, era subiendo a la derecha, el dueño era un gallego, pequeñito, así gordo. Cuando íbamos caminando, salió el dueño del restaurante con dos conejos cogidos por las orejas, colgando así, y nos dice: mire, mire, es que estos conejos, estos coellos, que me los acaban de cazar esta mañana en el Alentejo, y claro, con dos solos no los puedo poner en la la carta del día siguiente, pero ustedes no quieren que se los prepare con arroz y asado y tal, en una hora y media están preparados y no sé qué. Nos quedamos los tres mirándonos así un poco circunspectos. Dicen: bueno, pues sí, pero tardará mucho, demorará mucho. No, hora y media. Tal. Total que, bueno, quedamos en que volveríamos en hora y media a comer los conejos. Subimos hasta el João Sebastián Bar, que no sé si todavía existe, que era una especie de pub típicamente de la izquierda, donde yo creo que allí no pisaba nadie que no fuese del Partido Comunista, del Partido Socialista. Era un sitio, la verdad, que muy interesante, donde yo recalaba también con mucha frecuencia. Fuimos allí, tomamos las correspondientes copas hasta que pasó el tiempo, volvimos al restaurante y el tipo ya había preparado los conejos con arroz, dos platos, uno con arroz y otro asados. Estaba buenísimo en ambos casos. Nunca he sido yo un aficionado a la carne de conejo, pero me acuerdo que estaba muy bien, muy bien. Bueno, nos pusimos materialmente morados de comer el... Y bueno, mientras tanto, pues hablamos, resolvimos la situación mundial, hablamos de política todo el tiempo de política, teníamos las ideas bastante coincidentes en este sentido, con lo cual no nos peleamos prácticamente nada. Y cuando salimos a la calle, ya pues en fin, bien esto de haber comido y bebido, recuerdo siempre unas palabras que después, cuando conocí ya a Saramago más en profundidad, en compañía con Pilar en Lanzarote, en Madrid, pues siempre me acordaba que me dijo Saramago: y sepa, acabamos de conocernos, usted que, o tú que viajas tanto por el mundo, que estás siempre viajando y tal, ¿no crees que en una ciudad donde aparece alguien a ofrecerte dos conejos recién cazados para comértelos dos horas después, que es una ciudad en la que todavía se puede vivir? Digo, pues realmente sí, en Lisboa todavía se puede vivir. En fin, esta anécdota quiero, no sé, para distraer un poco, pero dar paso entonces a dos personas que conocen muy bien a Saramago y a García Márquez, a la trayectoria literaria y periodística de ambos, pero en este caso vamos a fijarnos en la parte que nos afecta, que es la parte periodística, y para que ellos sean los que nos comenten y por lo tanto que tomen ya la palabra. Javier Riollo, que es el director del Instituto Cervantes.
Pero déjame un momentito solo, antes de que entres por las alturas. Pues. ¿Se han dado cuenta que los escritores son gente de mucho comer? Luis ayer nos contó el pescado que se comió interminablemente con García Márquez, y tú hoy el conejo que nos queda por ver ya.
Bueno, pues
supongo que José nos acordaría. Yo alguna vez que hablé con él, no, y a veces iba a contárselo y después nunca se te lo contó, se acuerda aquella anécdota. Y Mario Ventura Enríquez, también le conociste, ¿no? Claro. Bueno, perdón. Javier.
Adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenos días. Gracias a la Fundación de Periodistas Iberoamericanos, gracias a Pilar, gracias a los que estáis aquí a estas horas raras. Claro, casi todos somos los que vamos a intervenir, que es lo que suele pasar en estos encuentros. Es verdad, como dice Pilar, que los escritores y los periodistas son de mucho comer y antes también de mucho beber. Quizá lo de la bebida ahora ya se ha rebajado un poco, eso se ha pasado un poco, pero todavía lo recordamos. Yo conocí a José Saramago y apenas conocí a García Márquez, y voy a explicar un poquito, si me permite Pilar, cuando lo conocí yo a Saramago, que aunque lo he contado unas cuantas veces, quizá a algunos de vosotros no sabéis esta historia que nos une a Pilar y a mí desde hace ya tanto tiempo que no quiero ni recordar en qué fecha fue, pero sí que recuerdo muy bien por qué fue. Yo había venido a Portugal con un productor portugués, Paulo Branco, que hacíamos una película en Sagres, una película española portuguesa muy rara, muy de vanguardia, con Marisa Paredes y con una actriz que nos había deslumbrado portuguesa, se llama Teresa Madruga. Teresa Madruga había sido la protagonista de La Ciudad Blanca, de Alain Tanner, y bueno, pues era una chica deliciosa. Parte de la película transcurría en el British Bar, ese bar que está todavía abajo en Cas de Sodré, casi con el reloj al revés, y todo eso era parte de la mitología que nos unía también a Portugal. Y yo a Sagres me llevé, había leído Memorial del Convento y me llevé El año de la muerte de Ricardo Reis, de Saramago. Me deslumbró. Entonces llamé a Juan Cueto y le dije, ¿te interesaría una entrevista con José Saramago? Dijo, por supuesto. Vine a pedir la entrevista, me dijo que sí, me citó en un bar, a una hora decente, a una hora de café, en el San Carlos, en el Hotel San Carlos. Hicimos la entrevista. Bueno, pues yo estaba entregado. Pues la verdad es que Saramago y ese libro, después de que la literatura portuguesa para nosotros había sido esa de Queiroz, y tuvo que pasar mucho tiempo, o bastante tiempo, y llegamos a Pessoa, que nos sedujo y casi nos abdució a los que nos gustaba la poesía, nos pareció que era de lo más importante que habíamos leído la literatura del siglo XX. Todavía no habían publicado el libro del desasosiego. Llegó Saramago y nos abrió otro camino. De repente se vio que la literatura portuguesa tenía otros caminos que eran, de alguna manera, lo que nos había pasado unos años antes con la literatura de García Márquez y con la literatura del boom latinoamericano. O sea, se parecía un poco ese efecto deslumbrador de ver cómo los idiomas ibéricos tenían esa capacidad de seducir y de encantar. Entonces, bueno, yo le hacía la entrevista a José Saramago, muy amable, serio, pero muy amable, y al final de la entrevista me dice, ¿usted conoce a una periodista que se llama Pilar del Río? Y yo conocía a Pilar y sobre todo sabía quién era. Conocía muy poco, pero sabía quién era. Digo, sí, es una mujer muy interesante. Y yo, pues, sí, lo es. Y ya me atreví a decirle, y muy guapa. Y yo, sí, bueno, pues, como que eso no le importaba, ¿no? Y al cabo de un mes, pues resulta que Pilar y José empezaron a vivir juntos. O sea, se adelantó unos días a mí, yo no lo hubiera intentado, pero ni lo hubiera seducido, por supuesto, no le seduje. Y ahí empecé a tener una relación muy difusa y dispersa con José, gracias a Pilar y también gracias a mi empeño algunas veces. Recuerdo muchas cosas de José, recuerdo su rigor para trabajar. Aquí hemos visto, ayer veíamos otra vez las notas, cómo tomaba las notas, con qué precisión anota todo, con qué manera tan autoexigente, ¿no?, de documentarse de todo. Y claro, José como Gabo fueron periodistas, han sido periodistas durante mucho tiempo en sus vidas profesionales, porque no eran ricos. O sea, decirte, porque a un niño que le gusta leer, o si eres Tintín, pues no te hace falta quizás muchas cosas, pero si tú quieres escribir, tienes que empezar a escribir en los periódicos. Y los dos empezaron a escribir en los periódicos y los dos eran muy buenos periodistas. Y claro, aquí se citan algunos de los periodistas, escritores importantes en la literatura, pero es que la lista es tan grande y tan inevitable que vayamos a hablar, si hablamos de literatura, vayamos a los periódicos. Yo me acuerdo que hace unos años, en unos encuentros que hay de periodistas culturales, una cosa bastante rara, en Berines, en el norte de en Cantabria, ¿no? ¿Berines? En Asturias, perdona, en Asturias, sí, está cerca de la frontera de Cantabria, en Berines, en Asturias. No, perdóname. Berines, en Asturias y tal, había un grupo amplio de periodistas culturales y estaban hablando de las influencias, tal y cual. Y yo decía, bueno, vamos a ver, es que yo entiendo mal esta profesión cuando se tiene un cierto nivel ya de compromiso con lo que podía ser el periodismo cultural, si no se ha leído a Josep Pla, o si no se ha leído a Julio Camba, o si no se ha leído a Chávez Nogales. Por supuesto a Delibes, a Follner, a Hemingway, a García Márquez, a Saramago y tal y cual. Pero yo decía, estos otros periodistas, y yo veía en mi entorno bastante silencio. Entonces ya hablando con mis compañeros periodistas digo, pero ¿no habéis leído a Pla? Ah, bueno, sí, había uno que sí lo había leído. Y a Camba, no, bueno, había muchos lugares comunes con respecto a Camba, por cosas ideológicas o por otras cosas. Y a Chávez Nogales, pues había uno que había leído, felizmente, el libro de Belmonte, que es espléndido, pero no habían leído otras cosas. Y yo estaba intentando no convencer, sino decir, joder, pues si parte de la literatura más importante de nuestro país se ha dado en la prensa, si nosotros no podemos entender nuestra, o sea, no hablemos, por ejemplo, de alguien que fue amigo de los dos, de Vázquez Montalbán. A Vázquez Montalbán lo entendemos como poeta, como narrador, pero sin la parte periodística a Vázquez Montalbán no se le entiende, o no, o se queda cojo, o a Manuel Vicent, o a Juanjo Millás, o a tantísimos otros. Por eso, la obra de Gabo y de Saramago es importante por sí misma, pero es importante por el oficio que tienen primero de haber escrito durante tantos años, quizá por obligación, en el periodismo. Luego me he acordado de Saramago, yo decía lo riguroso que era y lo exigente que era con su trabajo. Nunca se me olvida una noche en Lanzarote, un fin de año en Lanzarote, que, bueno, Pilar nos invitó a cenar, estábamos pasando allí el fin de año con ellos, con José y con la familia, y bueno, pues daban las 12, comimos las uvas, y luego volvían a dar las 12 una hora después, porque estábamos en Canarias. Y Saramago dijo, de eso nada. O sea, yo una vez, sí, pero ya estás, segunda vez no. Ahora mismo me voy a trabajar y vosotros a hacer esta tontería de celebrar dos veces un año y tal y tal. Y eso era un poco ese espíritu de alguien que luego estaba lleno de humor y de ironía y era muy peleón, y sobre todo cuando los temas eran serios, mucho más peleón, felizmente peleón, ¿no? Discrepábamos muchas veces en cosas, sobre todo políticas, pero era un dialogante extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues era un placer y ha sido pues un honor y un orgullo que haya estado cerca de él unas cuantas veces, incluso que me cite en los cuadernos de Lanzarote, que eso no se me olvida, porque le pareció bastante loco. Yo no he contado que cuando yo vine a Lisboa a conocer y a hacer una entrevista a Saramago, decidí, en mi indisimulada mitología o mitomanía, recorrer los pasos de Ricardo Reis. Entonces me fui al Hotel Braganza, que era una especie de pensión así de mala fama. Pasamos, sí, en un barrio todavía muy prostibulario, ese barrio de abajo, en el Caixo Drec, ahora está muy cambiado, pero era muy distinto. Pedí la habitación de Ricardo Reis, dormí en esa habitación, miré por la ventana, veía las cosas que describía en la novela de Ricardo Reis, y fue muy incómodo, porque era una habitación bastante cutre, y uno ya no estaba para estas... estos esfuerzos exagerados, pero lo cumplí, lo hice y se lo conté, y me dijo: tú estás loco, tú has estado durmiendo en un lugar donde nunca estuvo durmiendo alguien que nunca asistió. Y digo: claro, pues bueno, pues yo he hecho eso, y eso me había servido a mí, pero él, hombre, lo entendía, pero también decía: pues, este fanático. Y con Gabo, con Gabo me pasó una cosa curiosa, porque yo apenas lo conocí. Me dejé primero el sagaz y bueno, fustigador de Carlos Barral. Hacía juicios muy divertidos que luego la realidad y la literatura no le han dado la razón. Pero me acuerdo cuando nos decía: bueno, sí, hay que leer a García Márquez, pero bueno, siempre tener en cuenta que es un narrador oral del norte de África. Entonces, claro, eso te dejaba un poco tocado. Decías: joder, es verdad, yo soy más de Borges y soy más de Cortázar, de un Cortázar, luego de otro ya no. Entonces, Gabo, le mirábamos, no exactamente como un narrador oral del norte de África, como decía Barral, medio en broma, porque Barral, claro, se equivocó en no publicarlo. Hubo problemas distintos, no fue exactamente el no valorar aquello, aunque hacía, porque la ironía esa del narrador oral de Norte de África la hizo después, cuando ya no lo había publicado. Pero sabemos que lo valoraba más a su niño de sus ojos, a Mario Vargas Llosa, que son también vidas paralelas, pero lo valoraba. Y Gabo entonces, lo vi algunas veces de encuentros de escritores americanos, y yo iba más a tocar a Borges, que lo tocábamos como si fuera la Virgen de Fátima, o a intentar que Cortázar nos dijera algo, y Gabo estaba por allí. Además, Gabo, Pilar lo conoce muy bien y nos contará mucho mejor que yo muchas cosas, ¿no? Me daba la impresión que era bastante tímido y no era un narrador oral extraordinario. No era como estos seductores, ¿no? Gabo quizá escribe como nadie, pero no hablaba como por ejemplo, como Vargas Llosa, que era perfecto. Y luego, me acuerdo, yo no siempre he llevado corbata, pero algunas veces llevabas corbata, ¿no? Y me acuerdo de una cosa que contaba mi amigo Alfredo Brais Echenique, de la primera vez que conoció a Gabo, a García Márquez, que Gabo no quería conocerlo. Gabo no sabía por qué. Alfredo ya estaban en el boom, habían publicado El mundo para Julius, y Gabo como que daba esquinazo y tal, que no. Y ya dijo: bueno, pues ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no quieres conocerme? Y dice: mira, te voy a decir la verdad. En Barcelona, dice, no me gustan los escritores con corbata. Entonces, Brais Echenique siempre llevaba corbata. Y Brais Echenique en un rato dijo: bueno, mira, Gabo, yo no tengo biblioteca importante como creo que la tienes tú ya, pero tengo 76 corbatas y me las tengo que poner y las tengo que lucir. Y entonces eso le cayó muy bien a Gabo. Dijo: bueno, pues te invito a comer en mi restaurante preferido, en La Puñalada. Y fueron a comer a La Puñalada y luego muy bien. Pero Gabo para mí ha tenido siempre esa cosa, quizá entendible, ¿no?, en sus manías. Una de las manías que me gustaba más, que me contaban, era... Entonces, como he dicho, se bebía, incluso se bebía whisky, ¿no? cuando escribías y cuando hacías una crónica o cuando atajabas otro tipo de narrativa. Y a veces se veía bastante, pero me decía mi amigo Eduardo Chamorro que no había que beber whisky hasta al atardecer. Hizo todo un libro dedicado a cómo había que beber whisky, ¿no? Y eso también lo cumplía García Márquez. No bebía hasta el atardecer, pero hacía una trampa. En su casa de Barcelona bajaba las persianas a las 4 de la tarde y decía, ya ha atardecido, ya es la hora de beber whisky. Y entonces ponían a beber whiskies y a pesar de eso escribía como escribía, ¿no? Bueno, pues yo me fui cruzando en la vida y me llamaban de casa algunos amigos que le veían alguna vez, hacemos una cena con Gabo, hacemos una comida. Yo estaba siempre en otra parte. Siempre me pillaba fuera, siempre me pillaba a traspiés y no pude verle. Entonces se me ocurrió escribir un artículo que se llamaba, que no era exacto, pero nunca estuve con Gabo. Bueno, pues se publicó en El País y ahí se quedó. Y al día siguiente me llama una mujer imprescindible en la vida no solo de Gabo, sino de Saramago y de tantos otros, que es Carmen Balcells. Y Carmen Balcells me dice, uy, cómo hablaba ella así, cercana catalana, con ese poderío que tenía maravilloso, ¿no? Que fue la mujer que hizo que estos escritores salieran de las miserias que pagaban los periodistas y empezaran a vender y a hacerse ricos, a tener dinero, Pilar, unos más ricos que otros, pero a tener mucho dinero, o sea, a pasar de no poder encender la calefacción a tener mucho dinero, como para varias calefacciones en varias casas. O sea, felizmente, Carmen Balcells fue la que vio que tenía un poder enorme la literatura escrita en español y en portugués, y difundió, más allá de lo que se había hecho hasta entonces, a este fenómeno, ¿no? Pero que nada, me llama Carmen Balcells y dice, oye, que estoy con Gabo y se ha reído mucho con ese artículo que has hecho y que te invitamos a comer. Digo, ¡ah, qué bien, qué maravilloso! Y tal. Pues nada, ¿y dónde quedamos? Y me dice, no me acuerdo qué restaurante de Barcelona. Digo, joder, yo estoy en Madrid y mañana tengo una cita, yo no puedo ir. Entonces, es una de las cosas que más me he arrepentido en la vida. O sea, no me cogí un avión a Barcelona para comer en una comida invitada por Gabo. Es algo de lo que no he hecho. O sea, no he hecho muchas cosas en la vida, pero esto, pues no lo hice. No sé cuánto tiempo tenemos, no me voy a enrollar mucho más, pero antes estaba hablando de por qué, uno está más cerca del sentimiento que de la verdad o del deseo que la realidad, como decía Cernuda, ¿no? Cuando, digo yo, este periodista raro que soy, que también he hecho documentales, que le comentaba antes a Juan, que el documentalista es uno de los manipuladores grandes de la historia de la cultura. Todo lo contrario de lo que se piensa. Creen que el cine documental reproduce la verdad y persigue la verdad y tal. Y lo único que hace es dar un punto de vista, manipula unas historias y no cuenta la verdad, pero no lo cuenta desde los orígenes. Flaherty, que fue el maestro de documentalistas, quería hacer una película sobre los pescadores de ballena en Arán, en la isla de Arán, y fue a la isla de Arán. Él había leído una narración maravillosa de cómo se pescaba la ballena en Arán, todavía que cómo estaba la vida primitiva detenida allí, y fue a Arán, entonces ve que allí no pescan así, que han cambiado las artes, que han cambiado las formas, que las casas están cambiadas, y dijo, no puede ser, estos tienen que interpretar la historia de cómo pescaban sus abuelos y sus padres para yo hacer el documental. Y el documental, que lo vemos como si fuera una explosión de realidad de la vida dura de los pescadores de Arán, era una ficción. Quiere decir que el documentalista es un ficcionador. Y yo me di cuenta que estaba más cerca de ser un raro periodista y también un raro documentalista muy pronto, bastante pronto, cuando había sido periodista, había empezado una revista que a lo mejor se acuerda alguien, Opinión, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Aquella revista, y bueno, pues iba al Congreso, hacía cosas de todo, pero ya enseguida pedí que me dejaran hacer cosas culturales. Luego me fui a la radio, y en la radio con un periodista, así muy de raza, que se llama Manolo Ferreras, un periodista radiofónico, hicimos una serie que se llama España en Blanco y Negro, porque nos castigaron. Y eso que eran los nuestros. Pero nos castigaron porque no les gustaba cómo hacíamos las cosas, y entonces hay que tener mucho cuidado con los nuestros. Y eso, vamos, el querido Sotillo lo sabe muy bien, que fue responsable en ese momento, y yo se lo agradezco mucho, que nos pusieron a recorrer España por la parte más dura, más cutre. O sea, yo soy experto, luego hice un libro, en burdeles, en barrios chinos, en bares de carretera, en prisiones, en leproserías, en etcétera, etcétera, ¿no? Pues me hice todo eso, el mapa de la España negra me lo hice perfectamente. Y una vez fuimos al psiquiátrico penitenciario, que es la cosa más parecida que yo he visto en mi vida, a Marat Sade. O sea, esas imágenes de Marat Sade, la gente gritando entre rejas, cerrados. Una cosa, estaba el arropiero, que había sido el asesino mayor de la historia de criminal española, ¿no? Y estaba mucha gente. Y había un chico que no me acuerdo ya qué había hecho, pero que se autolesionaba y estaba atado a la cama, estaba para preservarle de que se autolesionara, ¿no? Entonces Ferreras se empeñó en que le teníamos que hacer una entrevista. Yo hacía el guión, grabábamos, yo veía las historias tal, y luego hacía el guión, leía, en fin, hacíamos un trabajo así curioso, que además nos dieron una onda, o sea, no estuvo tan mal. Y estaba Ferreras poniéndole el micrófono y al hombre este, yo le decía, hombre, no, Manolo, por favor, coño, que no quiere, que está ahí, está violentando. Yo como mal periodista, yo dejándome llevar por los sentimientos. Y que no quiere. Y de repente, este hace, ¡fa! Escupe. Y le digo, ¿ves? No quiere. Y Manolo dice, ven, ven. Dice, se ha oído, ¿verdad? Se ha oído como lo hemos escupido, lo hemos cogido en el grabador. Era lo que le importaba. Claro, digo, coño, digo, yo no soy de estos, claro. Yo soy periodista de otros, yo soy muy malo. A mí no me importaba si había cogido o no, lo escupí tinajo, claro. Y este tuvo claro que es lo que había que hacer. Bueno, quizá me he ido por otras ramas, pero quiero decir que sin las lecturas de García Márquez y Saramago seríamos distintos, y sin el esfuerzo de estos dos que consiguieron ser escritores teniendo que pasar por la dureza de ser periodistas y cobrar lo que cobraron hasta que les llegó llegó la fortuna que estaba ahí esperándoles seguramente, pero que les debemos mucho, y me alegro mucho haber podido hablar un poco de ellos, y si queréis luego lo seguimos haciendo. Muchas gracias.
Pues gracias, Javier, por estos recuerdos. Complemento las observaciones que hiciste sobre tus conversaciones con Carlos Barral. Yo, cenando aquí en el Castelo de San George una noche con él, reconoció allí con otras dos o tres personas más que su gran fracaso, que él eso no lo olvidaría nunca, aunque lo disimulaba, que era justamente haberse negado a publicar 100 años de soledad. Lo manifestó así abiertamente. Bueno, desde Portugal yo fui trasladado a la corresponsalía de Televisión Española en Nueva York con muy poco margen de tiempo para organizarme. Llevé, entre las cosas que llevé de Portugal para Nueva York, fueron varios libros. Todavía en ese momento Saramago no era Saramago, pero llevé dos de los libros que yo no había leído, pero que ya empezaban a hablarse mucho de ellos. Los llevé en portugués y junto con otros libros más, y los leí en Nueva York. Yo los primeros libros de Saramago los leí en Nueva York y en portugués. Después ya, cuando venía a España, que compraba libros, siempre en Nueva York casi no se vendían libros españoles ni portugueses, compraba y me llevaba unos cuantos para tener para una temporada cada vez que venía, y ya empecé a leerlos traducidos. Y una cosa que enseguida descubrí era lo bien traducidos que estaban. Yo estaba acostumbrado, y a veces quejándome y cabreándome muchísimo, de leer aquí libros españoles traducidos pésimamente al portugués y viceversa. Pocos, porque se traducían pocos. Hay que decir que muy pocos. Pero pocos y mal, por lo menos en mi criterio. Pero en este caso, no. Me sorprendió justamente, sin saber quién había sido que había traducido los libros de Saramago al español, lo bien traducidos que estaban. Luego descubrí que era la traductora había sido Pilar del Río. Lo descubrí. Y un día en Lanzarote, en un rato que me quedé yo con José en la casa aquella maravillosa, me parece que Pilar estaba por allí con Cristina, con se lo comenté, digo, joder, tienes la suerte de la traducción, pero qué bien traducidos están. Digo, Pilar, desde luego es que lo hace. Dice, sí, sí, una gran parte del mérito tal, indudablemente, es Pilar. Dice, pero digo, lo ha tomado perfectamente la. Dice, joder, dice, menudas discusiones que tenemos, menudas peleas que tenemos. Dice, traduce sobre la marcha, me contó. Traduce muchas veces sobre la marcha, y discutimos párrafo a párrafo. Digo, pues se nota que hacéis un conjunto fenomenal. Bueno, pues Pilar del Río, que además de la traductora admirada por mí y amiga y compañera, como en las corresponsalías y muchas veces y muchas cosas más, la persona que vivió mejor y conoció mejor a José Saramago, pues será la que nos acompaña ahora, aparte de ser nuestra anfitriona.
Gracias, Diego. Diego, 40. Javier, 40 y tantos. Aquí es que no hay manera de rebajar las cifras, ¿eh? O sea, lo que llevamos vivido, llevamos en la boca, en los dientes, en todo el cuerpo, lamentablemente. Y lo peor, no hay cirujano que lo cure. ¿Se han dado cuenta que para hablar del periodismo literario o la crónica como periodista, ellos dos se han dedicado a contar anécdotas y lo que han hecho ha sido cada uno su propia crónica literaria? Habéis inventado, habéis reinventado, pero qué bien está. La relación de José Saramago y la de Gabo también la conocemos muchísimo más que la de José Saramago con el periodismo, tiene que ver, aparte de con estas razones alimenticias originales, que Gabo contó siempre, José Saramago tenía dos posibilidades para poder pagar la renta de la casa, que eran unos 120 escudos, y le costaba trabajo pagar eso. Tendría dos posibilidades, las crónicas o las traducciones. Las dos cosas hizo muchísimo, mucho traducir y crónica. Nunca fue periodista ni de formación, entre otras cosas José Saramago carecía de formación universitaria. Casi su formación la hizo leyendo y leyendo en bibliotecas públicas. Y luego es curioso destacar que parte de su formación proviene precisamente del hecho de traducir. Porque él era un traductor serio y que se documentaba. Y desde luego, si tienes que traducir 8 tomos de la historia universal de las culturas, algo acabas sabiendo. Como si hubiera hecho una carrera universitaria. Él traducía de francés, en aquella época pasaban estas cosas, pues a Tolstoy, autores de inglés, ingleses, alemanes, rusos, se traducían del francés en aquel momento. Hoy ya no se hace, pero es curioso comprobar algunas traducciones. Y esta noche vamos a tener aquí traducciones, grandes autores portugueses. Aquí hay una pequeña exposición y hoy vamos a tener una jornada literaria sobre esto. Grandes autores portugueses traducidos por grandes autores españoles. Esa de Queiroz traducido por Valle Inclán. Probablemente no será la traducción más fidedigna. Probablemente será la mejor. Y yo... son varios libros, sí, el crimen del padre Amaro, son varios. Entonces, en el caso de Tolstoy, de Ana Karenina, pues seguramente será una traducción que ya al proceder de francés estará francesada y que seguramente no será tan correcta y tan exacta como una que proceda directamente del ruso y que esté hecho por un profesional. Les aseguro que leerla es maravilloso. Es como una música, es una sinfonía que se va apropiando del espíritu y de pronto dices, ¿Tolstoy? ¿Saramago? Y con perdón, yo, lector. O sea, qué magnífica, qué santísima Trinidad. Antes han hablado de la importancia de las corbatas y no puedo saltar la anécdota de, en un momento era un aniversario de Carlos Fuentes, que era efectivamente el que hablaba siempre dentro del grupo de amigos o en este caso de la pareja, García Márquez escribía muy bien, Carlos Fuentes escribía muy bien, pero sobre todo Carlos Fuentes construía unos discursos maravillosos. Y Gabo decía, yo vivo rodeado de gente que sabe hablar, es que ni lo intento. O sea, no lo intentaba, como mucho leía un cuento. Y entonces un día le pidieron a José que escribiera algo sobre Carlos Fuentes porque era no sé qué aniversario. Y bueno, José desarrolló algunas ideas, era un texto corto, pero terminaba diciendo que no soportaba a Carlos Fuentes. Que no lo soportaba, o sea, empieza y acaba diciendo no lo soporto, y explica la razón. Porque no puedo soportar a una persona que elija también las corbatas y que nunca, por más horas que pasen, se le rompe la raya de los pantalones. ¿Por qué lleva los pantalones siempre planchados y todos los demás no? Bueno, pues Gabo también tenía cosas así. Un día Saramago y Gabo tuvieron un conflicto por Cuba a raíz de las últimas penas de muerte. Pues José se enfadó muchísimo y escribió un artículo muy fuerte. Y entonces Gabo se enfadó y decidimos que teníamos que encontrarlos. Y los metimos en casa de un amigo común en México. Como quien no quiere la cosa, vamos a la biblioteca y dejamos a uno, vamos a la biblioteca, era un complot de varios. Media hora después entramos en la biblioteca y estaba cada uno sentado en una silla sin hablar. O sea, luego resolvieron en el almuerzo, pero allí eso de juntarlo a los dos para que hablaran en privado, para nada. Se respetaban mucho, se sentían deudores el uno del otro, ambos se confesaron que el personaje A o el personaje B había influenciado en el personaje A o en el personaje B de otro. Yo no sé si estas cosas debería contarlas, pero podría incluso decir los personajes. No lo tengo pensado porque pertenecen a conversaciones privadas. Sí les voy a contar una cosa privada que me pasó a mí con García Márquez, porque es que no lo hubiera hecho si no quería que lo contara. Alguien, estábamos en México, estábamos en Guadalajara y salíamos con Belisario Betancourt para Colombia. José y yo, y Gabo se quedaba para volver al DF, y que por cierto había un avión privado de, ¿cómo se llama? El amigo millonario de ellos, no, el de que tiene los, bueno, la librería, bueno, da igual, un amigo también de Miguel Ángel, que también tiene muchos amigos millonarios, el que del todos los VIPs, ¿cómo se llama? Arango. Y se iban todos, iban unos cuantos. Y García Márquez, en el avión privado no, yo me voy en el avión de línea. Dice, en un avión privado, no me fío de los aviones, menos de los privados, o sea, para esa cosa él era muy público. Y entonces Betancourt, pero le daba un poco de vergüenza, quería un libro firmado por García Márquez para regalar. Y a él le daba vergüenza porque sabía que Gabo no le gustaba firmar libro, le daba vergüenza pedírselo. Y dije, a mí no, porque como no es para mí. Y entonces le descuelgo el teléfono, y ya estábamos saliendo, era por la mañana, y le digo, Gabo, ¿estás vestido? Además es que estaba en la planta baja, o sea que era así llegar. Y me dice él, sí, pero si vienes me desnudo. Digo, ¿fuiste? Digo, ni se te ocurra, que voy con mi marido. No. Y firmó el libro. Cuando José Saramago antes decía, Javier, que no, a él eso de celebrar los años y las uvas y celebrar los cumpleaños y celebrar todas esas cosas, le ponía mucho de los nervios. Les cuento que José y yo, por si acaso llegaban Navidades y venían amigos y venían familias, nos teníamos dos cajas empaquetadas con lazos. Y si venía gente, hacíamos el paripé de un regalo. Y, ¡ay, qué bien, qué alegría! Muchas gracias, la guardábamos para el año que viene. No, era lo de la celebración, estas no nos gustaba nada. Pero el año ese que dijeron hay que celebrarlo con la hora de Portugal y con la hora de España, y José dijo, ni hablar, me voy a trabajar. ¿Saben a lo que fue? Se subió arriba y trabajó y describió la noche, describió el tiempo que hacía, la paz en el mundo, la paz aparente que existía y por qué esa paz aparente no la quería alguien más. Y también en ese que acabo de pillarte, que no lo has leído, ahí también te nombra.
Sí, sí lo he leído.
Bueno, pues se te había olvidado. Y a mí no se me olvidaría una cosa como esa. Y dichas anécdotas, algo también que no es una anécdota, ¿cómo es posible que los autores entren de esta forma en nuestras vidas, que nos hagan venir como a Javier o como a mí venir a Lisboa, o como tener un sentimiento con perfume, a que todos ustedes se acuerdan qué pasó cuando acabaron de leer Cien años de soledad? O sea, yo creo que es imposible que no hubiera un desgarro. En mi caso personal sé que era la noche, sé que hubo una tormenta, sé que había hojas de árboles, que unos ramajos que iban volando por la playa, y yo pensé que nunca, nunca más iba a amanecer, porque el mundo ya se había acabado con Cien años de soledad. Y por un momento tuve miedo de acabar el libro, porque parecía, si lo acabo, de verdad se termina el mundo. No solo se termina Macondo, o no solo se terminan los Buendía. La literatura a veces parece que tiene capacidad de volver las cosas del revés. Y creo que si leyéramos más, a lo mejor el mundo también sería mejor. Dice en un momento determinado, en un artículo que escribió José Saramago hace unos años, y que no voy a leer, no se asusten, pero sí una frase. Todo lo que no está... No. Todo lo que está en los romances puede ser encontrado en mis crónicas, dijo él textualmente. Las crónicas, en el fondo, las crónicas de estas personas que tienen esta voluntad creadora, reconstructora del universo, lo van contando de diversas formas. Y arranca, y las crónicas y los cuentos de García Márquez ya no lo dicen, y no lo dice, y lo vemos también en José Saramago. Todo está contado. Lo que pasa que cuando escriben un romance es porque lo quieren contar de otra manera, es decir, media el estilo literario, que no es el estilo periodístico, pero es curioso en tantos, y no voy a citar la relación que antes ya hizo Javier, en tantos que han necesitado en irse encontrando. Finalmente se encontraron en el romance, se encontraron en la novela, pero partieron de la crónica, y la crónica les dio una forma de contar distinto. Esta conferencia, José Saramago decía, la experiencia, no tengo el título, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero la importancia que tuvo el haber escrito crónicas a la hora de ser un narrador. Y en parte también porque la crónica tiene una voluntad totalizadora. Será un asunto pequeño, pero hay que contarlo, ese asunto pequeño. Y una buena crónica tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Luego eso lo vamos a llevar a la novela de otra manera. Y el hecho, como les he dicho antes, se llamaba la crónica como aprendizaje, una experiencia personal. Entonces, muchas veces se han hecho muchas tesis sobre el estilo literario de José Saramago, y yo creo que nunca se ha incidido en este aspecto journalístico que el propio José Saramago reflexiona, y reflexiona tarde, a posteriori, porque él tampoco era consciente. Cuando, antes de terminar, les voy a leer una cosa que me parece bellísima, y si no les gusta, da igual, porque no me van a poder quitar la palabra. Pero en homenaje a la mesa que hemos tenido anteriormente y sobre una comunidad con dos lenguas, dice en el final de esta crónica José Saramago, la llangada de piedra, esa península ibérica que se separa de Europa y sobre las aguas del Atlántico boga hacia el sur, camino del sueño todavía posible, de un nuevo encuentro con la historia, de una esperanza, de un proyecto para un humanismo recuperado. A mí que hablar de esa cuenca cultural del Atlántico Sur con dos idiomas y una misma comunidad como un humanismo recuperado me parece muy interesante. Y ahora mi venganza. Les voy a leer esto traduciéndolo directamente desde el portugués, ¿eh? ¿Y por qué? Porque la mayor parte de aquí son castellano parlantes y porque yo para asesinar idiomas no estoy. En aquel tiempo yo iba a la ópera sin pagar. un portero simpático del Teatro Nacional de San Carlos, buen amigo de mi padre, me hacía una señal para entrar cuando faltaban apenas 2 o 3 minutos para comenzar las funciones y los espectadores pagantes ya habían ocupado sus lugares. Excitado, nervioso, subía rápidamente las íngremes escaleras que llevaban al último piso, donde llegaba con el corazón dándome saltos en la boca. Entre paréntesis, la puerta que el benévolo guardián fiscalizaba no daba acceso a la platea ni a los palcos. Era solo para los espectadores poco abonados, los que tenían que contentarse con el gallinero, que así se llamaban los camarotes de los palcos de la última fila, cuyo nombre lo dice todo. Como yo era uno de los que no dejaban siquiera un centavo en la billetera, mi lugar tenía que ser el gallinero y la segunda fila del gallinero. Por diabólico castigo, exceptuando los poquísimos espectadores que se que no conseguía nunca jamás en la vida ver el escenario, por Dios, palco, no me salía la palabra escenario, exceptuando los poquísimos espectadores que se apretaban en la primera fila desde el gallinero, nadie conseguía ver el escenario entero. La culpa de ese efecto la tenía el enorme camarote real o después del presidente de la República, que comenzaba en la altura de los palcos de primera clase y luego trepaba teatro arriba, casi alcanzando el techo, donde prácticamente nosotros volábamos. Cuando los cantantes, cumpliendo las marcaciones de escena, se trasladaban de un lado a otro, iban hacia el interior, era como si hubieran pasado para el otro lado de la luna. Le oíamos las voces, los entendidos decían que era la mejor acústica del San Carlos, la del gallinero, pero teníamos que esperar pacientemente a que el enredo, la trama, los trajese otra vez a las escasas partes del escenario visible desde donde estábamos. Culminando el palco presidencial y dificultando todavía más la visión, había, y continúa, una gran y suntuosa corona real de talla dorada, símbolo que sobró de las monarquías pasadas, ahora reducida a un mero adorno figurativo. Con propiedad y con rigor, lo que veíamos los que estaban en el gallinero no era la corona en su plenitud aparente, que estaba ofrecida, que ofrecía su magnificencia a los espectadores privilegiados de los palcos y de la platea. Nosotros, los del gallinero, nos teníamos que contentar con el reverso de la corona, la parte de atrás, el otro lado, en una palabra, la ausencia de la corona. La ausencia, porque habían querido ahorrar algún dinero en madera y en hoja de oro, o porque pensaron que las personas que iban a sentarse en el gallinero no eran merecedoras de más consideración, la corona del Teatro Nacional del San Carlos no es una corona completa, es 3/4 de corona o menos aún. Por dentro, amparando la real estructura, se veían en aquel tiempo unas tablas mal acabadas, fijadas con puntillas torcidas, había mucho polvo, telas de araña y alguna vengativa y republicana colilla de cigarro. Como si en alguien en esos distantes e ingenuos días hubiese encendido la luz que debería de iluminarme la existencia, comprendí que el punto de vista del gallinero es indispensable si realmente queremos conocer la corona. Así termina el artículo y él dice que su nacimiento como escritor y también como jornalista tiene que ver con los días que asistía en el San Carlos al gallinero y que vio que la corona ni era redonda, tenía polvo y tenía colilla. Y ver la corona desde los dos sitios es lo que le posibilitó a él escribir libros, hacer literatura y antes haber hecho periodismo. Muchas gracias.
Bueno, después de escuchar a Pilar y este relato excelente, alguna, imagino que habrá alguna persona que quiera intervenir con alguna pregunta o con alguna observación. Abrimos el turno. Tenemos 10 minutos. Por allí veo Miguel Ángel Aguilar. Me parece que sí, allí es contraluz.
No sé si pudierais decir algo en el trato a lo largo de los años, ¿no? Con más o menos intensidad que habéis tenido con algunos de estas figuras, ¿cómo les transformó, en qué medida les transformó y en qué sentido la llegada, digamos, de la fama o de la prosperidad, de la notoriedad? Habéis hecho alguna referencia cuando todavía no era, cuando García Márquez todavía no era García Márquez, o que se podría haber enunciado de la manera contraria, cuando García Márquez había dejado de ser García Márquez. No sé si queréis decir alguna cosa sobre eso.
Yo creo que primero Javier.
No, como quiera. No, sí, sí. Había recogido.
Y después.
Había recogido una cosa que escribe García Márquez sobre, justo sobre eso que tú preguntas, Miguel Ángel. Él era un hombre tímido y él fue el más famoso de los escritores vivos, ¿no? Tenía que esconderse de, ayer lo contaba Luis Sepúlveda, ¿no? Tenía que hacerse pasar por su doble o cualquier cosa para que no le atosigaran todo el rato. No podía apenas salir de casa. Por eso se llevó, entre otras cosas, se llevó muy bien con Sabina, que de otra manera muy distinta le pasaba lo mismo. Tampoco podía salir de casa porque su fama les complicaba la vida cotidiana, ¿no? Y él muchas veces reflexionó sobre eso y decía García Márquez, la fama perturba el sentido de la realidad tanto como el poder. Había que tener cuidado con la fama porque te podía perturbar el sentido de la realidad tanto como el poder. Y alguien le recordó una cosa que decía Víctor Hugo. Dice, sí, pero ten en cuenta que la gloria es como la cama de Luis XIV en Versalles. Majestuosa, pero llena de chinches. Y eso lo tenían muy en cuenta, ¿sabes? Sabían bien ese principio de realidad. Y aunque estuvieron ahí en las cumbres, sabían que lo majestuoso... Es un poco como lo de la corona de José Saramago que ha contado Pilar. Majestuosa, pero llena de chinches.
Pilar.
Yo creo que ninguno de los dos se dejó llevar nunca, jamás. O sea, los dos eran tipos tímidos, los dos tenían dificultades de comunicación sin los primeros, en el caso de Gabo, sin los primeros whisky, en el caso de José necesitaba para ser una persona comunicativa la interlocución con una sola persona, a ser posible con una señora, o entonces con 200.000. José se sentía perdido en reuniones sociales porque era tímido, porque además tenía una cierta dificultad de audición, también la tenía Gabo, ¿eh? Y entonces les costaba trabajo. Se sentían mal cuando estaban observados, sí. Y uno se escapaba tomándose una copa larga y el otro se escapaba subiéndose a escribir. Pero nunca fueron personas engoladas, siempre les pareció todo sencillo, pero por favor otro traje, ya tengo. Eran unas personas extraordinarias en todos los sentidos, incluso en la normalidad. Eran extraordinariamente normales. De todas maneras, Gabo aprovechó, me contó un día, que la fama le venía muy bien cuando iba a Colombia, y sobre todo haber escrito sobre los narcotraficantes. ¿Cómo se llama el tipo, el narcotraficante de Colombia? Escobar. Dice, pues a mí un día se me acercó un señor, y no sé si el propio Escobar, ya no, eso no me acuerdo, y me dijo, cuando usted esté en Colombia no va a tener ningún problema. Dice, y era llegar y tenía un coche negro por delante y otro coche negro por detrás. Yo no preguntaba, esos coches estaban siempre, pero nunca me he sentido más seguro en el mundo que en la época de... Tal vez porque él había escrito en Noticias de un Secuestro un retrato de Escobar que personalmente no sé si Escobar se merecía, pero en fin. Una cosa que le pasó y que Gabo contaba también mucho, que tiene que ver con la fama, era ir un día, estaba en México, iba en un coche, sentado él en la parte de adelante, y para, estaban en un semáforo, iba una chica conduciendo en el coche de al lado, y mira distraída, y de pronto vuelve a mirar otra vez, ve a Gabo, se queda así y dice, pero si usted no existe... Entonces, bueno, ese pero si usted no existe, también le acompañó y decía que justificaba. Y una otra anécdota les voy a contar, que esta la pasó Germán, un hombre que el año pasado fue embajador de Colombia aquí, ¿cómo se llama? Germán Santamaría. Formaban, es muy breve, pero es una historia preciosa. Eran adolescentes y tenían un grupo literario con nombre Fulanito de Tal, hasta que era un escritor conocido de Colombia entonces. Y un día, decía él en el artículo que escribió y por el cual nos hicimos amigos hace ya muchos años, dice, todavía las marquesas no habían descubierto a García Márquez, alguien nos echó un libro de García Márquez y nos dijo, si queréis saber lo que es literatura, lees esto. Lo leímos. Y naturalmente lo primero que hicimos fue, con gran sentido de injusticia, cambiarnos el nombre. Ya no éramos Grupo Fulanito de Tal, ya éramos Grupo García Márquez en Colombia. Naturalmente todos queríamos ser escritores y algunos lo intentamos, hicimos periodismo, empezamos a trabajar en periódicos porque habíamos leído a García Márquez. Y un día quiso el destino, contaba este de Santa María, que me mandaran a Nueva York a entrevistar a García Márquez. Y entonces yo me voy a entrevistar, yo salgo de Colombia, me voy a Nueva York, voy a entrevistar a García Márquez, y me dice la mujer, tengo que ir de compra, y Gabo tiene que ir a ver la película Los girasoles de Kurosawa, y por favor, vete con él porque yo tengo que ir a hacer compras porque mañana nos vamos a Japón. Y entonces dice, yo me voy, por supuesto García Márquez, en eso sí que era un hijo de la fama absoluto y total, como los Kennedy, nunca llevaba dinero, no se le conoce café invitado, pero porque no llevaba dinero, de verdad, siempre había otra persona detrás, Mercedes. Y entonces, y dice el periodista, y yo allí estaba, en un teatro, en un cine de la Quinta Avenida, invitando a García Márquez al cine, y entramos al cine, y García Márquez embelesado mirando la pantalla de la película de Kurosawa con el que se iba a encontrar al día siguiente en Japón. Y yo embelesado mirando a García Márquez. No podía mirar lo otro. Y tentado de cogerle la mano y de decirle, pero es que yo a usted lo amo. Y dice, pero como soy un muy macho, soy colombiano y soy muy macho, no me atreví. Y ahí perdí el amor de mi vida. Es una crónica linda de cosas que provocan la fama y que en este caso es de un colega relacionado con García Márquez.
Y sin embargo ellos que lejos estaban, como tú señalabas, de la pedantería y de subirse a la fama. O sea, y incluso cuando les alababan, generalmente muy merecido, cosas que habían hecho, la obra, no sé, decían, no. Hay que mejorar. Siempre pasaron la vida creyendo que había que mejorar su propia obra. O sea, eso es como a Chesterton, ¿no? Cuando le pregunta, le dice a aquella señora, ¡ay, señor Chesterton, cómo sabe usted! ¡Usted sabe todo! Dice, perdón, señora, yo soy periodista. No exagere, ¿no? Pues estos tenían un poco ese estilo.
Muy bien, una última pregunta, a condición de que sea muy breve.
Pues voy a ser breve. Son dos, pero muy breves. ¿Qué destacarían de eso?
Bueno, sí, si son dos, ya me parecen un poco.
Yo soy. Mi nombre es Pedro, no soy periodista, soy investigador.
Que tenemos aquí,
investigo sobre emociones, por tanto van.
Hay que coger aviones, la mayor parte de los presentes.
Por tanto, va a ir sobre emociones. ¿Qué destacarían de la madurez emocional de los dos autores a lo largo del tiempo que lo conocieron? Y luego, ¿qué parte de desnudez de ellos reflejaron en sus obras?
Enhorabuena, porque la primera vez que alguien dice que va a hablar poco, que va a ser corto, que va a ser breve, y lo cumple. O sea, qué estupendo.
Los autores no hacen otra cosa en la vida que contarse. En todos los personajes, en todas las situaciones, hombres, mujeres, altos, se desnudan y por eso escribir es un acto de generosidad. Hay quien dice, son ególatras, quieren ser aplaudidos. Quien dice eso tiene que mirárselo, ir a un psiquiatra. Los escritores se están contando permanentemente con todas sus contradicciones y con todos sus sueños. ¿Y la otra parte cuál era?
¿Cómo evolucionaron emocionalmente? ¿Cómo los vieron que fueron evolucionando emocionalmente?
Supongo que como todos los seres humanos, con tristeza de ver que las cosas se escapaban. A otro escritor del que no hemos hablado aquí, Cela, un día, saliendo de una reunión, tomó así a Saramago por el brazo, lo llevó a una parte y le dijo, Saramago, esto se acaba. Él estaba ya mal, y de hecho fue la última vez que compareció en los pocos círculos que frecuentaban y que podían coincidir. ¿Evolucionaban? Pues claro que sí, en conciencia, en claridad y en aceptación de que lo inevitable se acercaba. ¿Con rebeldía? No, con rabia, toda. José Saramago decía de broma, yo quiero que pongan aquí yace muerto fulanito de tal, iracundo. O sea, pues claro, no le gustaba. Pero una madurez. Estuve con Gabo un poco tiempo antes de la muerte y bueno, es verdad que estaba mal. Eran distintas las situaciones, pero normalidad. No, en eso no se distingue un señor por haber escrito obras maravillosas que otro por haber cavado pozos. No, son iguales.
Pues muchas gracias. Vamos a pasar a la mesa siguiente, con la cual ya damos por finalizado el foro. Así que muchas gracias por la atención y, bueno, gracias a tanto a Pilar como a Javier por sus intervenciones. Yo, desde luego, lo he pasado muy bien escuchándoles.